COPE Coruña.
Estar informado. Aquí en A Coruña lleva más de 85 años endulzándonos la vida con sus deliciosos productos de panadería, bollería y pastelería. Os hablamos de las Taonas de Ben, que hoy nos acogen en uno de sus muchos puntos de venta aquí en la ciudad. Estamos en la avenida de Oza número 86, o para algunos que todavía piensan en la avenida de General Sanjurjo. Hoy nos acogen porque COPE Coruña, junto con Taonas de Ben, hemos organizado el primer concurso de torrijas Semana Santa. Y hoy ha sido el día elegido para degustar y para premiar esas maravillosas torrijas que algunos nos habéis preparado. El jurado ya se ha reunido y ya ha deliberado y ya ha emitido su veredicto, que enseguida os vamos a contar. Pero antes vamos a escuchar cómo comenzaba esta mañana aquí en esta Taona de Ben, en la avenida de Oza número 86.
No, bueno, en principio es una receta casi un poco familiar, sí, que tenemos ya de lo que es pues la abuela, viene de las tías, y bueno, un poco mi tío, que es el que lleva un poco de lo que es el tema de recetas familiares, pues bueno, me ha animado y nos hemos animado un poco a hacerlas.
Esta es la que hacíamos toda la vida en casa, normal, corriente, sí. Corriente. En mi casa, como hubo panadería y bueno, de toda la vida, desde pequeños hacíamos aprovechos del pan, claro. Que si chulas en leche, que si tortilla de pan, que si...
Las franciscanas todas nos animamos y lo hicimos todas estamos colaborando, y yo como cocinera, pues la verdad, dejo mucho que desear, porque tuve que trabajar mucho, pero bueno, le puse todo mi amor, entonces, sí. Pues alo, ahí están, a ver qué pasa, a ver si tenemos suerte, o las hice rezando todo el rato, señor, que me salgan bien, sí. Y bueno, ahí están.
Ya las hacía mis abuelas, y mi madre continuó, le dio un toque distinto, yo creo que mejorado, y entonces todas las hijas seguimos haciendo las torrijas, pan de Deben.
Yo soy de hostelería, llevo 45 años en hostelería.
Ah, muy bien.
He vendido muchas. Lo que pasa es que, bueno, igual no son las que gustan, pero he vendido muchas. Sí. Siempre hay unas cositas especiales que no las voy a decir.
Pan, huevo y leche.
Leche, pues, se hacen con leche, con monda de naranja, monda de limón y canela. Es una cosa, este año la probé y le eché leche condensada a la leche también.
Bueno, pues esos eran algunos de los participantes que esta mañana, entre las 9 y las 11 de la mañana, se han acercado hasta esta Taona de Ben, en la avenida Oza número 86, y nos han dejado sus torrijas para que el jurado posteriormente deliberase. Les hemos preguntado también si las hacían solo en Semana Santa o a lo largo del año también hacían estas torrijas.
Yo creo que para todo el año. Yo creo que a veces tienes una barrita de pan en casa y dices, bueno, pues vamos a hacer unas torrijas. Yo creo que siempre están al gusto de todos.
No, siempre, no, nunca en Semana Santa, no.
No, cuando apetezca ya. Yo aprovecho mucho, porque además es que vivo en Riazor, tengo una otra de Ben ahí al lado, que tenéis muy bien, tienen muy buen pan, y suelo coger. Entonces cuando el pan se me queda viejo, oye, pues sí, hacemos torrijas. Tengo medio prohibido, porque yo el azúcar lo tengo un poco restringido.
Bueno, pues eso es lo que nos han contado esta mañana. Ya tenemos los nombres de los ganadores y saludamos a María y José de Ben, son el alma de estas Taonas de Ben. José de Ben, muy buenos días.
Gracias.
Y saludamos también a Adrián Blanco, que es miembro del equipo de Luis Beira. Adrián, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, contadme, ¿lo habéis tenido difícil a la hora de elegir a los ganadores de este concurso?
Hombre, pues sí, aunque se trata de unas torrijas, al final son torrijas, pero todas eran diferentes, cada una con su encanto y con su diferenciación, textura, sabor.
¿Qué es en lo que hay que fijarse, Adrián?
Al final que sean jugosas, que no estén muy aceitosas, un aceite caliente cuando las fríes, que no sepan mucha canela, que no estén muy dulces, equilibrio, el recuerdo de tu madre o tu abuela, un poquito, el retrogustos, un poquito así, eso, importante.
¿Cuál es el secreto para hacer una buena torrija?
Ahí el secreto, bueno, cada maestrillo con su librillo, pero bueno, sería un poquito que estén bien empapadas, un pan de 2-3 días, no mucho más, no mucho huevo, aceite muy caliente para que no se empapen de aceite, y luego al final canela, azúcar, un poquito cada uno lo que quiera, un toque de vino dulce, dependiendo.
Taonas de Ben facilitaba el pan, es un pan especial para hacer las torrijas.
Sí, lo suyo es que sea un pan especial, un poco más enriquecido, pero hoy en día, pues como en la repostería, la cocina, es un poco la imaginación, pues usar el pan que tú creas que más se adapta para hacer este postre. Pero si hay un pan un poquito más definido para esto, sí.
Vosotros aquí, en las taunas de Ben, vendéis torrijas. Hay mucha demanda de torrijas.
Sí, sí, en estas fechas, sí. En cada fecha, el producto de época, sí que se nota una demanda. En este caso, son las torrijas, pues sí, sí se nota.
Uh-huh. Hay también roscones de Pascua.
Correcto.
Y huevos de Pascua.
Y huevos de Pascua y monas de Pascua.
¿Qué es lo que prefiere la gente de todos estos productos de estas fechas?
Creo que aquí eso también depende un poco de la zona. Por ejemplo, en la zona del sur de Galicia, en Pontevedra, es más típico el roscón en esta época. Roscón de Pascua. Aquí en La Coruña es más la torrija y el huevo de Pascua. Uh-huh. El roscón se pone más en un segundo plano.
Bueno, hemos visto a la entrada que tenéis ahí una exposición de huevos de Pascua, que para todos los padrinos están muy chulos esos huevos de Pascua, ¿no? Sí,
que se animen a venir a comprarlos.
Oye, hay mucho ambiente, siempre así.
Sí, sí, gracias a Dios, pues la clientela, una clientela fiel. Y sí, intentamos darles motivos para que haya siempre este buen ambiente en las tiendas.
Adrián, ¿vosotros tenéis torrijas estos días en Árbore de Aveira?
Tuvimos un postre de torrija y no sé si volver ahora para esta fecha justo. Eso ya depende de Luis, que al final es el que manda. Pero bueno, sí que el año pasado creo que viniera solo para esta fecha. Y siempre es bonito conmemorar un poquito la fecha con eso, con el postre de la torrija.
Bueno, ¿vosotros las torrijas las hacéis tal cual las estamos viendo tradicionales o hacéis esta variedad de deconstrucción y todas estas modernidades que hay ahora?
Al final, pues, es dar una vuelta lo que hacemos. El baño es muy parecido, al final leche, canela, naranja, limón, pero en vez de freír hacemos al horno, caramelizamos con sopletes, un poquito diferente, pero el sabor sí que recuerda mucho a la torrija tradicional. Uh-huh. Que al final es lo que buscamos, darle una vuelta, pero que el sabor siga siendo un poquito lo más parecido posible a lo tradicional.
¿Ya estáis en el Monte de San Pedro?
No, con ganas de irnos, pero de momento no estamos allí. Estamos poquito a poco yéndonos, pero bueno, aún queda un proceso de cambio no muy largo, esperemos, porque la verdad todos tenemos ganas de irnos, pero bueno, cuando se vaya vamos con muchísimas ganas de ir.
Bueno, pues que haya mucha suerte.
Gracias.
Bueno, ahora vamos a hacer una pausita, pero a José le vamos a emplazar a que nos acompañe hasta el final del programa, porque luego hablaremos un poquito también, más allá de las torrijas, de la historia y un poquito de los retos y de los proyectos que tienen aquí en Taunas de Ben.
Encantado.
Hasta dentro de un ratito, José. Hacemos una pausa, escuchamos las noticias de la una y a la vuelta hablamos, como todos los jueves, con la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de A Coruña, con Rosa Gallego, que hoy también está aquí, en esta Taunas de Ben, en la avenida de Oza, en el número 86.
Hola, soy tu coche. Espero que conozcas la oferta de este mes en Ford, con la que me puedes cambiar cada neumático por 55 euros con montaje incluido.
Por tu seguridad, cambia los neumáticos y garantiza una mejor adherencia a la carretera. Llévate un neumático Ford Motorcraft 205-55-16 por 55 euros con montaje incluido. Consulta ofertas para otras medidas y condiciones en Ford.es.
Gonzacar, concesionario Ford en Santiago, Ribeira, A Coruña, Carballo e Ferrol. Unha rede ao seu servizo.
En Muebles Galicia disfrute del confort de su hogar y ahora liquidamos con descuentos de hasta el 50% por reformas en nuestras instalaciones. Válido hasta el 30 de abril. Muebles Galicia, calidad y diseño en Juan Flórez 102-104, La Coruña.
Tu cuñado dice,
hay que tener siempre la última tecnología.
Tu amigo dice,
No, la estética es lo importante.
Yo digo, ¿por qué no tenerlo todo? Hazte con el nuevo SEAT Arona por 13.900 euros. Nuestro suburbano con diseño personalizable, toda la tecnología y equipamiento en seguridad. Yo digo, Arona. Infórmate en SEAT.es.
Sánchez Móvil, concesionario oficial SEAT en Galileo Galilei 44, La Grela, La Coruña.
Hola amigos, soy Laura de Juan y quiero recordaros que aquí en COPE Coruña tenéis una cita cada semana. Os traigo información de algunas de las muchas actividades que apoya y patrocina Supermercados Gadis a lo largo de todo el año. Siempre dentro del ámbito de lo social, la cultura, el deporte, los hábitos saludables, Supermercados Gadis apuesta y ayuda al desarrollo social.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Es la 1 y 6 minutos. Continuamos haciendo hoy el programa desde Taonas de Ben, desde uno de sus puntos de venta aquí en la Avenida de Oza, en el número 86. Hoy hemos celebrado nuestro primer concurso de Torrijas Semana Santa y ya nos vamos a hacer esperar más con los nombres de los ganadores. La ganadora de este primer concurso de torrijas de Semana Santa es África Longhi, que se va a llevar, gracias a Taonas de Ben, todo un año de pan gratis. La finalista, que ha hecho una presentación muy buena de esas torrijas, ha sido Lucía Gundín, que en este caso se va a llevar una comida para dos personas en la Casa de los Peces, más dos entradas para el Depor Málaga, más un masaje en el Oriental Spa de la Plaza de María Pita. Y tenemos dos accesit, uno es para Carmen Rodríguez, que también se va a llevar una cena en el Playa Club y una camiseta del Depor, y el segundo accesit es para Rosa Fernández, que se lleva una cena en el restaurante Finisterrae, más dos entradas también para ese Depor Málaga. Enhorabuena a todos los ganadores y gracias a todos los que habéis participado en este primer concurso de Torrijas Semana Santa. Y hablamos ya con Rosa Gallego, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de La Coruña. Rosa, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal las torrijas?
Bueno, yo sorprendo un trocito de una buenísima.
¿Y de quién viene siendo, Rosa? ¿De torrijas, de huevos de Pascua, de roscones de Pascua que también hay?
Pues sí, es dulce de todo.
Bueno, vamos a ponernos serios porque esta mañana, ayer el Boletín Oficial del Estado ya publicaba ese proyecto de ampliación de Alfonso Molina, pero esta mañana, a primera hora, se produjo un nuevo accidente en Alfonso Molina, consecuentemente retenciones más allá del puente del pasaje, y yo le pregunto, si hubiéramos hecho los deberes, ¿estaríamos hablando de otra cosa, de que no hubiera retenciones con esa ampliación?
Pues probablemente estaríamos terminando la obra, que duda cabe, porque era un proyecto que ya estaba listo, que la Marea, que Julio Ferreiro se empeñó y se emperró en obstaculizar. Primero hay que recordar que se invitaron ese proyectito para darle a su amigo firmante de la Marea, de las Ranas, famoso, ¿no?, para los márgenes de Alfonso Molina. Bueno, una cosa increíble. Y luego presentaron alegaciones para seguir retrasando, como hacen con todo, ¿no? Todo lo que depende del Estado, de la Xunta, que cualquier alcalde estaría deseando que se invierta en su ciudad, pues lo que hace Ferreiro al final es bloquear absolutamente todo. Yo quiero recordar que además en Santiago y en Vigo los accesos los pagó Audasa, los accesos están terminados y aquí seguimos esperando para el proyecto. A ver qué más trabas sigue poniendo.
Eso le iba a preguntar, ¿esto ya no tiene marcha atrás con esa publicación en el Boletín Oficial del Estado o todavía puede haber más piedras en el camino?
Pues yo me temo que va a haber más piedras en el camino, porque tiene que dejar suelo disponible y tendrá que hacer alguna explotación, tendrá que ceder terrenos municipales al Estado para poder hacer la obra, lógicamente, y bueno, así seguimos con eso y con todo.
¿Entramos en periodo de alegaciones o de propuestas? ¿Van a presentar alguna propuesta?
¿Quién? ¿Nosotros? Alfonso Molina. No, que se haga ya, por Dios.
Porque falta el acceso al parque ofimático.
El acceso al parque ofimático, bueno, porque el alcalde se empeñó también en modificar el planeamiento para excluir a las viviendas de Luiña, que como ya hemos dicho, pues les están engañando. Le están engañando porque son promotores, los hicieron promotores el Partido Socialista cuando optó por el sistema de cooperación para hacer el parque ofimático. Con lo cual esta gente, esas viviendas en las que están ahora, están en precario porque son del ayuntamiento, están inscritas en el registro de la propiedad a nombre del ayuntamiento. Han retrasado todo un poco para salvar eso, pero es que no lo van a salvar porque es que esa gente no son titulares de sus viviendas.
Bueno, hablando del parque ofimático, los cooperativistas, usted ya lo avanzaba, que a ver si por Semana Santa, los que ya estamos en Semana Santa y sin noticias, ¿cómo están los cooperativistas que han hablado con ellos?
Bueno, yo hoy se dirigió a mí una chica, una cooperativista, por Twitter, un mensaje privado, y me dijo que por favor, que hagamos algo, que están desesperados, que llevan semanas sin hablar con ellos en el gobierno municipal. Yo desde aquí quiero decirles que por favor terminen de una vez. Estamos en Semana Santa sin novedad. Va a llegar el verano sin novedad. Es que siguen retrasando las licencias de primera ocupación. Esta gente está gastándose todos los meses dinero en alquileres, en hipotecas, en un montón de gastos, en sus muebles, en sitios donde, bueno, los colegios. O sea, es que tiene un montón de problemas por culpa de este gobierno municipal. Que por favor terminen ya de una vez la obra, que ya está.
¿Cuál es el problema? Usted sabe.
Bueno, ellos echan la culpa a Fenosa, siempre tiene la culpa a alguien. El problema real lo desconozco. El problema real es que tenemos un alcalde que ahora mismo está en Canadá, en vez de estar solucionando los problemas de los coruñeses, que se ha ido a las fallas de turismo, porque estaba en el balcón presenciando las fallas, por cierto, con las falleras ahí puesto en el balcón, y aquí despreciando las megas, algo que me pareció súper curioso, que aquí les llaman mujeres florero a las megas y se ponen en el balcón con las falleras. A mí me parece muy bien las falleras y me parece muy bien las megas. Desde aquí también de decirlo, ¿no? Entonces, que desbloqueen el tema del ofimático ya, que lo terminen ya, que están fuera de plazo, que se acabó el plazo para terminar esa obra. Pues es que ya tiene que terminar, ¿no?
Hablando de que el alcalde se ha ido a Canadá a promocionar, entre comillas, el camino inglés, que a ver qué resultado da ese viaje, pero se ha ido sin convocar ese pleno para dar explicaciones por esa compra de dos pisos a un afín de la marea, con esos errores de no cumplir las bases de ese concurso.
Efectivamente, se ha ido, ha estado. Bueno, es que lleva una temporada que es que no para, porque ahora está en Canadá. Bueno, estará camino de Canadá para no traer nada, como se ha ido a China y tampoco trajo nada. Se ha ido a las fallas de Valencia. Estuvo de postureo con el vestuario del Deportivo en Abegondo. Recibió a Ada Colau estos días, incluso estuvo en programas de radio. Un pleno de una hora. Ayer se hizo una foto con Avia Beira, por supuesto, una foto con el bloque. Sería una noticia si fuese con el PP, porque con el bloque se reúne a menudo. Todo el día fotos, el otro día con los alcaldes del área metropolitana. Y no tiene una hora para un pleno que nos parece de suma importancia, porque además cuanto más tiempo pase, más problema va a haber. Nosotros presentamos una solicitud de pleno extraordinario el día 2 de marzo. Para celebrar el pleno se terminaba el plazo el día 26. Se marcha a Canadá y tiene la cara, lo digo así de claro, de decir que es porque, bueno, están ultimando unos informes y él quiere estar en el pleno. Tuvo un montón de días. Yo se lo pregunté el día del pleno ordinario en la comisión de portavoces, cuándo lo iba a celebrar. Me dijo que lo estaba pensando. Hace el lunes, en un grupo de WhatsApp que tenemos los portavoces, se lo volví a preguntar. Me dijo, mañana hablo con el secretario. Y me llama el martes y me dice que si podemos incumplir el reglamento, porque me dice si podemos celebrarlo el martes 27 fuera de plazo. Está de broma, está de broma. O sea, el reglamento ya dice que si él no lo convoca como ha hecho, que se ha negado a convocar el pleno, y que no diga otra cosa, se ha negado a convocar el pleno queda automáticamente, lo convoca el secretario para el 11 de abril, que es lo que dice el reglamento, ¿no? El décimo día hábil siguiente. Los mecanismos, el reglamento los prevé. Entonces me llama para que, y ahora se va a Canadá diciendo que está esperando un informe jurídico. Bueno, no se puede tener más cara dura, y lo digo así de claro.
Entonces el pleno va a ser el 11 de abril.
El 11 de abril a las 12 de la mañana. Pero no porque lo convoque Ferreiro, sino porque no le queda otra.
Bueno, quienes parece que no se van son los ocupas.
Bueno, los ocupas no se van, efectivamente. Pero vamos.
¿Y usted confía en que se les eche?
No.
Si llega a ser necesario.
Yo creo que no se les va a echar. Yo creo que van a dejar que transcurra este año que queda y que al final no los van a echar. Van a hacer un paripé de que, bueno, de que les requieren y tal. Se han dado por no notificado. O sea, no han recibido la notificación, lógicamente. Vamos a ver qué artimañas. Yo quiero recordar que Seo Varela, por ejemplo, Rocío Fraga, Sande, fueron ocupas. Saben perfectamente cómo hacer para retrasar. La Casa de las Atochas tardaron años en echarlos de allí. O sea, se tardó mucho tiempo. Vamos a ver qué es lo que pasa. Y era una propiedad privada. En una propiedad pública, ahora dicen que es que desde enero el ayuntamiento es propietario de los terrenos. Se firmó el acta de cesión. Ya tenía el uso, ya tenía que haber empezado desde el minuto uno. En lugar de la concejala de Seguridad Ciudadana alentar esa ocupación, porque es que ella alentó y apoyó esa ocupación ilegal. Llevamos plenos y plenos y plenos, programas de radio, bueno, yo ya parezco un disco rayado con ese tema, diciendo que tiene que instar el desalojo y que iniciarlo y tal. Bueno, mociones aprobadas. y no les da la gana. Ahora, tarde, mal y arrastre, ¿por qué? Porque el alcalde tiene miedo de que se le exija responsabilidad si se pierde la inversión de Fomento.
Por lo tanto, el trámite de la Junta de Gobierno del pasado lunes, en su opinión, es un paripé.
Que, por cierto, no estaba Ferreiro, que en vez de estar en esa Junta de Gobierno, estaba en las fallas de Valencia. Dejó a sus compañeros, que eran seis, no estuve en la Junta de Gobierno, había seis concejales nada más, él en Valencia, dejando a sus compañeros el muerto de enfrentarse a los ocupas, no puedo decirlo así. Él, ahora, alguna artimaña legal conseguirán los ocupas para no irse. Yo estoy segura de que no se van a marchar antes de que finalice el mandato.
Usted citaba hace un momentito el pasado de Ocupa, de la actual concejala de Seguridad, Rocío Fraga, a la que, por cierto, se le siguen quejando y manifestando y protestando los policías locales por esa reclasificación y esa actualización de sus salarios. Pero es que a mayores, la concejala fue a una concentración en la que se criticaba a la policía y por la que le pidieron explicaciones a los policías locales, y ella aseguró que no había visto ese cartel. ¿A usted qué le parece todo esto?
Bueno, pues todo el que tenga Twitter puede entrar en el perfil de la concejala y allí verán cómo ella el día antes o el mismo día, ahora eso ya no lo recuerdo exactamente, anima a ir a esa concentración con un cartel que habla de acoso policial. Que no diga que era en memoria de este pobre chico, que pobre chico, eso no cabe duda, que falleció en Madrid por un infarto y no por ningún acoso policial. Y ella el cartel lo pone claramente. Pero claro, resulta que este fin de semana esta concejala se va con la líder de Podemos a Orense, tiene una reunión allí y tal, y con la diputada parlamentaria de En Marea, que estaba, que tuvo un altercado el fin de semana pasado, rompiendo espejos con un grupo de gente, y que ella se identifica a la policía diciendo: aquí estoy yo, que soy parlamentaria, y a ver qué vais a hacer, que os meto una interpelación parlamentaria. O sea, esto es de un nivel que lo que está pasando con esta gente no hay quien se lo crea. No hay quien se lo crea. Entonces, la concejala Rocío Fraga, concejal de Seguridad Ciudadana, que le quiten esa responsabilidad ya, que se la quiten de una vez. No puede estar en contra. Les está engañando con la reclasificación y encima criticando a la policía. ¿Cómo va a ser ella la jefa de la policía? Es que es inédito, es increíble.
Más despropósitos. ¿A usted qué le parece que el concejal Alberto Lema diga que los vecinos de la Falperra no pueden opinar sobre las obras o sobre lo que se va a hacer en esa reforma del mercado de Santa Lucía y sobre el futuro, si es que lo llegamos a ver, centro de salud?
Bueno, pues más de lo mismo, ¿no? O sea, el sectarismo de la Marea llega hasta ese punto. El concejal Lema no se entera de nada. No se entera de nada. Es que absolutamente de nada. Bueno, el concejal Lema, lo que han hecho los vecinos de la Falperra es, y lo que van a hacer, lo que han anunciado y van a hacer, es presentar entre arquitectos de la zona un proyecto desmontando la mentira de Ferreiro, que es que no se puede hacer el centro de salud en el mercado. Ellos dicen que puede hacer. Pepe, lo hemos dicho mil veces, porque se podría llegar incluso hasta tirar el edificio. Pues le van a desmontar su mentira, que en ese espacio, 5.000 metros cuadrados, cabe un centro de salud y cabe un mercado, y caben más usos incluso. Entonces, no es que ellos vayan a hacer el proyecto que tenga que comprarles Ferreiro y pagárselo como arquitectos, no. Es que ellos van a demostrarle a Ferreiro que está mintiendo. Y Lema, pues en la berza, como siempre, no se entera de nada.
Le voy a pedir que me espere unos minutitos porque todavía quiero comentar algunos temas con usted, pero enseguida lo hacemos, a unos segundos. Estamos en Taonas de Ben, en la avenida de Oza número 86, y estamos hablando con la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de A Coruña, con Rosa Gallego. Hablamos también de las quejas de las placeras de la plaza de Lugo, que han recibido unos recibos con retraso, creo que de hasta 3 meses, y por ese retraso ahora tienen que pagar un recargo.
Sí,
esto no es de recibo, valga la redundancia.
No es de recibo, efectivamente, más del concejal Lema, concejal de contratación, de mercados. Bueno, es que no da una al pobre. A mí, yo ayer estaba en un concierto solidario que organizó el Colegio Obradoiro a favor de la cocina económica y me llegó un mensaje comentándome precisamente este tema. Es que no daba crédito. O sea, ¿cómo es posible que ayer van al mercado de Santa Lucía, ya es que es obsesión, al mercado de la Plaza de Lugo, les llevan la liquidación del trimestre anterior, les dan de plazo, o sea, se lo notifican el día 21 y les dan de plazo para pagar hasta el día 20, o sea, hasta el día 20, que era el día anterior, y que si no pagan el día 20 les tiene que pagar con recargo? ¿Cómo se puede? O sea, es que no cabe en cabeza humana. ¿Cómo es posible que esto pueda suceder? Pero entonces llamé a una persona que trabaja en el mercado del Viña, y es que a los del Viña se lo notificaron el día anterior, o sea, el día 20, a la 1:30, dándoles media hora para pagar. Esto es lo que está pasando en el Ayuntamiento de La Coruña. Es increíble. Entonces les dicen que paguen con el recargo y que luego reclamen. Ya pueden estar esperando, ¿eh? Porque aquí todo el que reclama no le contestan. Vete al contencioso después.
Que se lo digan al vecino que pasaba por el parrote y le han multado un montón de veces.
Pues creo que 80 veces o no sé cuántas multas tiene. Bueno.
Y que ha presentado recurso, ha pagado porque le salía más barato por pago anticipado y ahora está esperando a que le resuelvan el recurso.
Sí, pues ya puede esperar sentado. Y eso es.
¿Y cómo puede estar pasando esto?
Pues yo no lo sé, eso es porque no están en los temas, porque no están pendientes de eso, ni de liquidar los recibos, el cano que tienen que pagar. O sea, es que es algo impresionante, es algo que no pasó en la vida. Puede haber un error, pero es que esto es un cúmulo de errores uno detrás de otro. Y eso sí, el alcalde a Canadá.
Bueno, en lo que sí son diligentes es en los contratos menores, y no porque los publiquen en el portal de transparencia, que llevan desde 2016 sin publicar contratos menores, pero es que Hacienda ha puesto en evidencia que este último año se incrementaron esos contratos menores en 3 millones de euros. Hace dos años eran 9 millones en gastos en contratos menores y este pasado año casi 12 millones de euros.
Sí, bueno, pues lo que llevamos diciendo durante mucho tiempo, y además lo publicaron ahora estos días. ¿Por qué? Porque les obliga la ley de transparencia. No porque ellos sean transparentes, publican de vez en cuando, entonces meten un montón para disimular. Claro, ahí hay mucho contrato para puntear y ver si están todos los de sus amigos y firmantes, ¿no? Pero sí es verdad que se ha incrementado. Entonces, el contrato menor es una figura legal. ¿Qué pasa? Que el programa electoral de La Marea decían que solo iban a acudir a los contratos menores en caso estrictamente necesario. Y resulta que lo que no hacen es el procedimiento abierto, que es el habitual y el normal. Pues las incoherencias y las incongruencias del gobierno.
Esto es un dedazo en toda regla. Una última cuestión. ¿Sirven de algo las reuniones para constituir el área metropolitana que se están llevando a cabo?
A ver, no sirven absolutamente para nada. Sirven como cortina de humo de Ferreiro. Cuando hay temas que le incomodan o cuando, bueno, pues se le critica por algo o tal, siempre sale con dos temas. Uno, el área metropolitana, sin novedad, que desde luego primero tendrá que estar de acuerdo en el propio ayuntamiento, que no está. Entonces, él va contándole a los alcaldes del área metropolitana no sé qué, cuando no lo ha negociado en su propio ayuntamiento. Entonces saca siempre este tema o el puerto. Pero sin ninguna solución, sin ninguna novedad, nada más que hacerse una foto para decir que lidera algo. Cuando absolutamente nada, porque ni su ciudad ni limpia. O sea, es que es una cosa que es increíble. A nosotros, cada vez que ponemos un pie en la calle, barrio donde vayamos, siempre es lo mismo. Obras con las que la gente no está de acuerdo, suciedad, unas zarratas, que lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Y al final siempre es la misma historia.
Rosa Gallego, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de La Coruña, muchísimas gracias por haberse acercado hasta aquí.
Muchas gracias a vosotros.
En Mercasofá Coruña y Mercasofá Narón necesitamos sitio para los nuevos modelos. Por eso hacemos un stock fuera nunca visto. 2x1 en sofás. Sí, has oído bien. Elige dos sofás señalados con la promoción y solo pagas uno. Chislón, sofás, cama, butacas, sillones, combínalos como quieras. Y si solo necesitas uno, compra otro con alguien y aprovecha este 2x1 en sofás. Unidades limitadas, solo en Mercasofá Coruña y Narón. Visítanos en Concord.
Supera tus límites. Únete a algo grande y vive intensamente con la gama SUV de Hyundai. Puedes hacerlo con estilo con el nuevo Kona, derrochando actitud con el Tucson o dándole un toque sofisticado con el Santa Fe. Gama SUV de Hyundai desde 13.990 euros. Tú lo eliges. Financiando con Banco CTLM SAU hasta 31 de marzo. Más información en Hyundai.es.
Finisterre Motor, concesionario oficial Hyundai en Avenida Finisterre 326, La Grela, A Coruña.
En Vía Célere ayudamos a encontrar casa a aquellos clientes que buscan la garantía de una empresa innovadora. ¿Te gustaría vivir en el centro de A Coruña? Aún es posible. Últimas viviendas disponibles en Casa Vega. Viviendas de calidad con calificación energética A.
Descúbrelo en casavegacoruña.es o en el 910 2080. Vía Célere. Casas que innovan tu vida.
Nos quedaba pendiente la información de servicio. Como siempre, comenzamos con esa predicción del tiempo. Hoy nos hemos levantado con mucho, mucho frío en las afueras de Coruña, con los campos que parecía que habían nevado blancos. Y lo bueno de esta jornada tan de frío es que luce el sol, aunque parece que la cosa va a empeorar un poquito por la tarde. Salimos de dudas, nos acercamos como siempre hasta Meteo Galicia y María Souto nos cuenta como siempre la predicción para las próximas horas. María, buenos días.
Que tal, bos días. Oxe, o tempo na comarca da Coruña ben marcado por este frío que tivemos durante a madrugada. Quedamos co ceo despexado, con aire frío, o que se traduciu nunha temperatura nocturna bastante baixa. En concreto, na cidade da Coruña, o termómetro oxe baixou ata os 3 graus de mínima. Oxe, a tendencia é que vai ser un día de tempo seco estable. Estaremos cos ceos despexados pola mañán, pola tarde os ventos do sudoeste irán aportando algunha nube, pero en todo caso, ata a noite non esperamos que quede o ceo cuberto e mesmo que teñamos algunha chuvia de cara feble. Para hoxe agardamos unha temperatura máxima na Coruña arredor dos 15 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio.
Vamos también con la situación del tráfico y como siempre conectamos con el centro de pantallas de la Policía Local. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es la situación hasta ahora?
Bueno, pues muy tranquila la jornada, igual que el tiempo, el tráfico fluido en todas las vías principales de la ciudad.
Aunque hubo algo de complicación esta mañana, ¿no? Con un accidente en Alfonso Molina.
Sí, a las 9:20 hubo un accidente sentido entrada a la altura de la fábrica de armas, un alcance entre 3 turismos y bueno, formó retenciones hasta las 9, en el momento que lo apartó una dotación de la Policía Local al Arcén, y entonces ya se restableció la circulación.
¿Algún accidente más?
No, ningún accidente más registrado hasta el momento.
¿Y alguna previsión?
Nada, ninguna destacada. Solo destacar que la manifestación de justicia transcurrió con normalidad. Salió a las 12:10 de Capitán Juan Varela, finalizó a la 1:10 ante los nuevos ministerios y participaron unas 200 personas.
Gracias, muy buenos días.
A vosotros.
Estás a mi lado. Y os informamos también de dónde están ubicadas hoy esas unidades móviles. Esta tarde vamos a tener una muy cerquita. A las 3:30 se va a situar en el Obelisco una unidad móvil de la Agencia Galega de Doazón de Sangre para todos aquellos que queráis acudir a donar sangre. Va a estar ahí hasta las 9 de la noche. Ya sabéis que el otro punto fijo todos los días, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde, es el Hospital Universitario de A Coruña. Y ya muchísimo más lejos de nuestro término municipal, en concreto en Bayo, en Zas, en el cruce de la carretera Laxe, pues ahí está ubicada otra unidad móvil, por si alguno está en el coche viajando hacia esa zona, va a estar ahí hasta las 2 de la tarde y también de 4:30 de la tarde a 9 de la noche. Recordar que entramos en fechas complicadas con la Semana Santa, que hay muchos desplazamientos y en general se suelen incrementar las necesidades de los hospitales gallegos, así que todos aquellos que podáis acudir a donar sangre, hacedlo en estos días, especialmente las personas con grupo sanguíneo A positivo y cero negativo, que son los grupos sanguíneos que a día de hoy cuentan con reservas bajas. Continuamos ya en sintonía COPE Más Coruña, 99.9 de la FM, y hablamos del deporte.
Coruña.
99.9 FM y cope.es/Coruña.
Pues vamos ya con los deportes. Leti García Chas, buenos días.
Muy buenos días, Eva.
Pepe Torrente, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenas.
Bueno, Leti García Chas, que es la protagonista de las últimas horas, me imagino, Leti, que protagonista involuntaria, ¿no?
Protagonista indeseada. La verdad es que siempre que el periodista se acaba convirtiendo en protagonista es que algo está yendo mal. En este caso, pues en la tarde de ayer, en esa rueda de prensa con Muntari, que te puedo decir que bueno, me sorprendió muchísimo.
Claro,
todo lo ocurrido.
Hay que decir que aún siendo protagonista hay que denunciarlo, porque las palabras que dijo Muntari no son para decir.
Claro, te voy a contar un poco cómo sucede, porque la pregunta que yo le hago, aunque la vamos a escuchar, me parecía totalmente inofensiva, y yo en el primer momento, cuando él dice que te voy a contestar educadamente por ser mujer, pienso si ha podido haber algún error de idioma o de traducción, porque me sorprende muchísimo una reacción así ante la pregunta. Si te parece, primero la escuchamos, sí, y luego comentamos.
Leticia Chas, Cadena COPE. Conocías a Sidor previamente, también como jugador, aquí como técnico, solo 3 puntos en 21 que se han disputado. ¿Qué nos puedes decir de él como entrenador? Porque es cierto que hasta ahora no le están saliendo las cosas en forma de puntos.
Yeah, it's normal. I'm not answering you in a bad way because
es normal que hagas esa pregunta. No te estoy respondiendo mal porque sé que eres una mujer y entonces voy a ser educado. Si se ganase sería un entrenador fantástico, pero hemos perdido y hemos empatado y bueno, es parte del trabajo.
Bueno, a mí me parece una pregunta de lo más normal.
Totalmente normal.
Es que, aunque la pregunta no fuese normal. Es que yo creo que lo de menos es la pregunta. Lo importante es la respuesta intolerable del futbolista. Te contesto educadamente porque eres mujer. ¿Qué pasa? Si eres hombre no te vas a contestar de forma educada. ¿Y qué pasa? ¿Por ser mujer? No, es una periodista, una persona que está haciendo una pregunta, ya está. Es intolerable, es un comentario fuera totalmente de lugar.
Claro, y la cosa para mí se complica cuando un compañero de la Radio Galega, Javi Torres, por cierto que le agradezco que saliera ahí al quito, porque yo digo que me quedé cortadísima en ese momento sin entender muy bien la situación, y él le pregunta, le pide que se explique, y Muntari le dice que él trata de forma diferente a las mujeres y a los niños, mete también ese paquete a los ancianos, que en cambio a los que son iguales a él, pues bueno, pues les puedes saltar encima, algo así. Es las palabras que él utiliza, pero que con las mujeres quizá utiliza un tono más suave. Bueno, claro, a mí ya entrada me sorprende muchísimo que en un terreno laboral, como el, estamos hablando de laboralmente, mujeres y hombres es lo mismo, quien te haga la pregunta, tú tienes que contestar respetuosamente, pero a todos, no a mí por ser mujer, claro, ni al hombre airadamente por ser hombre, con respeto, sobre todo cuando las preguntas están formuladas con respeto.
Aparte, Leticia García Chas, periodista, no es claro. Leticia García Chas, mujer periodista, no, es que eso... Es que eso es lo de menos.
Bueno, han pasado ya unas horas. Ha pedido disculpas.
Muntarín, no que yo sepa, vamos, por lo menos no a mí, que sería lo oportuno. Por ahora no he tenido ningún
mensaje. Y sería lo oportuno que lo hiciera también.
Por parte de Muntarín y por parte del club, ningún tipo de acercamiento, no se han dirigido a mí para nada. Sí tengo que decir que, por ejemplo, la doctora, que estaba un poco en primera persona viviendo todo, sí se ha dirigido a mí para transmitirme besos y abrazos por la situación, que ella también le resultó incómodo, ¿no?, tener que hacer esa traducción.
Es una situación intolerable. Uh-huh. Intolerable y evidentemente es una metedura de pata brutal, es un comentario machista y fuera de lugar. Y lo que se tiene que hacer es pedir disculpas. Cuando uno mete la pata hasta el fondo, lo mínimo es coger y, oye, me he equivocado. Ya está.
Claro.
Es lo mínimo, pero bueno.
Son las ya han pasado unas horas, quiero decir, a lo mejor en el momento. Pues no.
A ver, ¿qué subyace de todo esto? Yo entiendo que a Muntari no le gustó la pregunta, porque es cierto que él es un jugador que ha llegado aquí de la mano de Clarence Seedorf, hay que recordarlo, porque sí, como yo le formulaba, habían coincidido, tanto como jugador como entrenador. Muntari llegaba tras un año prácticamente sin competir y todo avalado por Clarence Seedorf. Entonces yo creo que se toma mal la pregunta, pero que es una pregunta absolutamente lógica en una situación como la que atraviesa el Deportivo, a 7 puntos de la salvación, y solo habiendo sumado esos 3 puntos de 21 ante equipos de nuestra liga, una pregunta absolutamente lógica. Y que te digo más, que yo le formulaba pensando que precisamente Muntari, alguien afín a Seedorf, iba a destacar sus virtudes, no a tomársela por el lado contrario.
Pero yo insisto, o sea, que no nos confundamos en poner el foco en la pregunta.
Sí.
O sea, la pregunta, evidentemente, es una pregunta normal, pero aunque la pregunta hubiese sido punzante, que podría haber sido.
Claro,
la situación del deporte también es para hacer preguntas complicadas. Aún claro. En ese caso, el comentario seguiría estando fuera de lugar, seguiría siendo un comentario machista y seguiría siendo un comentario intolerable. Pero bueno,
vamos con lo deportivo.
No. Vamos con el tema importante, son las torrijas que hay aquí en Gaona de Belén, que están buenas. No,
qué peligro que te hayan puesto es que el plato de torrijas
delante de los morros y se está comiendo todo antes que yo quiero probar más.
Oye, que sepas que la que tienes enfrente es la ganadora.
Pues también lo voy a probar.
Dice con la boca llena este hombre y no para de engullir.
Están buenísimas.
Están riquísimas, están espectaculares. Vaya mañana.
No es porque tengo aquí el programa, es que están muy, muy buenas. Yo recomiendo a todo el mundo que se pase por aquí, simplemente que haga una operación, que las pruebe, luego que ellos ya decidan, pero que las prueben, van a flipar.
Claro, Eva, es que va la mañanita que llevas.
Nada, no quieres hablar del deporte, ¿no?
¿Para, hombre, ¿para qué?
Es que la actualidad que ahora mismo pasa por...
La actualidad pasa por las torrisas.
Claro, claro, claro que sí.
¿Estamos locos o qué?
Bueno, tienes tiempo, ¿eh? De aquí a que empiece el programa a las 3:30.
Como entre que Leti habla de los lesionados, me tomo yo tres de estos.
Yo no sé si quiero hablar de los lesionados porque es que me deja sin torrijas aquí. Te cuento, en el entrenamiento de ayer, hoy el equipo entrena en doble sesión. En la sesión de ayer, que era la de vuelta al trabajo después de esos 3 días libres, por ejemplo, más no, malas noticias con la enfermería, porque Sidney se retiraba con molestias en el sóleo de la pierna derecha. Tampoco saltaba el césped Lucas Pérez con molestias en los aductores. Y aunque estamos en una semana de parón, y claro, ya los futbolistas trabajan de forma diferente, pues se suman a los tocados Luisinho, Cartavia, Valverde, Eneco Poveda y Andone. Es cierto que, por ejemplo, Luisinho y Cartavia ya realizaron trotes sobre el césped, son los que tienen más fácil llegar a esa visita al Atlético de Madrid el próximo domingo 1 de abril.
Bueno, algo más.
Ah, simplemente, también fin de semana importante para el Liceo, que juega la ida de los cuartos de final de la Liga Europea el sábado en el Palacio de los Deportes de Riazor frente al Reus. La gente que quiere que se llene otra vez el Palacio, como el día del Barça, porque es un partido fundamental, importantísimo, para pelear por estar en esa Final Four. Luego perdió ayer el Básquet Coruña en baloncesto frente al Valencia, ¿sí?, después de 4 victorias consecutivas. Y también partido importante y derbi el sábado en Abegondo, en el mundo del fútbol de Abegondo, a las 5 de la tarde, el Fabril de Munúa se enfrenta al Pontevedra. Y también partido grande, en este caso ya el domingo, el Depor femenino, que juega contra el Oviedo Moderno en esa pelea por quedar campeón de liga.
Así que si alguien pensaba, si alguien pensaba que, ojo, no hay competición en primera división este fin de semana, no, no, hay citas importantísimas.
Y mañana podemos contar algo más de las torrejas.
bueno, yo no quiero despedir este especial sin hablar del espacio de Leticia García Chas de los jueves.
Pues hoy vamos a hablar de softball, que es femenino mayoritariamente, como el béisbol. El equipo de softball Cambre, que este pasado fin de semana no podía disputar su partido en Acedama por inundaciones, porque ese campo no está todavía todo lo bien acondicionado que debería. Hay fotos de las jugadoras intentando sacar el agua, pero fue imposible y finalmente tuvo que aplazarse ese encuentro por las malas condiciones del césped. Nos van a hablar un poco de la liga que acaba de comenzar, solo han disputado un partido, más este aplazado, y cómo lo están viviendo en el softball Cambre.
Bueno, Leti, ataca, que si no te quedas sin torrijas.
No, yo estoy enfadado contigo, Eva.
¿Por qué?
Por haberme citado a la 1:30, cuando me podías haber citado a las 11:30 y hubiese tenido más tiempo para comer torrijas.
Yo te cité a la hora que tenías que venir a trabajar.
Lamentable, lamentable.
Pero ahora puedes hasta las 3:30.
Mientras aquí os estáis poniendo todos, vamos. Estoy viendo a Suso, el técnico, está encantado con las torrijas.
Venga, hasta las 3:30, que tenga tiempo.
Chao.
Chao, chicos. A las 3:30, Deportes, COPE Coruña, en sintonía COPE más Coruña, en el 99.9 de la FM. Hacemos una pausita y hablamos de la Semana Santa coruñesa.
¿Quieres disfrutar del deporte a lo grande? Con Quirolbet.es disfruta del deporte como nunca antes. Sentir el sudor en tu frente, ponerte de puntillas para alcanzar ese mate, marcar el gol decisivo, compartir tu victoria con los de siempre. Apuesta en Quirolbet.es y hazlo grande. Prohibido apostar a menores de edad. Juega con responsabilidad.
El 27 de marzo sintoniza COPE más Coruña en el 99.9 de la FM. Nuestra sección Pateando a Coruña te dará un interesante paseo por el entorno de la avenida de Finisterre a la altura del Ventorrillo. Patrocina Carnicería Charcutería La Salina.
Hola amigos, soy Laura de Juan y quiero recordaros que aquí en COPE Coruña tenéis una cita cada semana. Os traigo información de algunas de las muchas actividades que apoya y patrocina Supermercados Gadis a lo largo de todo el año. Siempre dentro del ámbito de lo social, la cultura, el deporte, los hábitos saludables, Supermercados Gadis apuesta y ayuda al desarrollo social.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Somos Café Quijano.
Hola, yo soy Óscar.
Yo soy Raúl.
Y yo soy Manuel. Y estamos aquí para contaros que muy pronto vamos a estar ahí en tu ciudad mostrándoos, enseñándoos las nuevas canciones. Así que esperamos veros a todos.
Chao.
Chao.
Recuerda, 8 de abril en Teatro Colón. Comienzo del espectáculo 20:30. Venta de entradas en ataquilla.com. Patrocinan La Cabaña del Pescador, Adriana Kiss en Centro Comercial Cuatro Caminos y Gadis, tu súper de confianza.
Tu menú diario casero con 8 platos distintos en Cafetería Restaurante Internacional 2. También deliciosos platos combinados y raciones. Cafetería Restaurante Internacional 2, menús para grupos y laconadas por encargo. Cafetería Restaurante Internacional 2, visítanos en Avenida de Rubines 7. También servicio a domicilio llamando al teléfono 981 25 15 88 o en cafeteriainternacional.com.
para que empiece la Semana Santa coruñesa. De hecho, mañana a las 6 de la tarde, misa, Eucaristía solemne, presidida en la Iglesia de San Nicolás por el arzobispo de Santiago, Monseñor Julián Barrio, y posterior procesión a partir de las 8 de la tarde, saliendo precisamente de esa Iglesia de San Nicolás. Salvador Peña es el presidente de la Junta de Cofradías de la Semana Santa coruñesa. Salvador, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Todo preparado?
Todo preparado ya.
Bueno, pero las previsiones meteorológicas halagüeñas no son mucho. Sobre todo para mañana y a lo mejor el fin de semana.
Sí, pero bueno, nosotros tenemos que tener todo preparado igual, por si las moscas, por si acaso, no vaya a ser que salga el sol de repente, que puede ser, ¿eh? También, ¿eh? Y nos llevamos una sorpresa.
Que nos dé un Kit Kat en ese momento de la procesión.
Exactamente, que nos dé un respirito, ¿eh?
Bueno, enseguida hablamos de toda la programación de la Semana Santa coruñesa de este año, pero yo antes quiero hablar un poquito del cartel de esta Semana Santa. Uh-huh. Descríbenoslo un poquito.
Pues mira, el cartel, la temática del cartel es Nuestra Señora de la Amargura, que es la imagen que en el 2016 vino de Sevilla, cuyo autor es el imaginero sevillano José María Hurtado, que se presentó allí en la parroquia de Santo Ángel de la Guarda, en los Carmelitas, que fue muy bien acogida, y después se trajo para aquí y quedó en su sede definitiva de la Iglesia de la Venerable Orden Tercera, y que bendijo el arzobispo don Julián Barrio el 5 de marzo de 2016.
Y qué bien lo ha recogido el autor de esta imagen, José la Carlos Fernández Villar.
La verdad que sí, ha captado un perfil de la Virgen de la Amargura es espectacular, y sobre todo la expresión y las manos que también transmiten una expresividad grande, ¿no? Yo creo que es una imagen muy bonita que ha quedado muy bien reflejada en el cartel de esta Semana Santa de La Coruña 2018, y que José Carlos, con ese don artístico que tiene, pues la supo captar estupendamente.
Lo teníamos claro desde el primer momento que tenía que ser José Carlos Fernández el autor del cartel.
Lo teníamos clarísimo, ¿eh? José María Urda fue el autor del Cautivo el año pasado, otro imaginero sevillano, Guillermo Martín Salazar, y este año, lógicamente, que a él le hacía una ilusión grandísima, era para José Carlos.
Bueno, además del cartel, tenemos un vídeo promocional. ¿Que dónde lo podemos ver?
Pues el vídeo promocional yo creo que está colgado en las redes sociales, está colgado en la página web, en el Facebook, en varios Facebook de Semana Santa coruñesa, en el Facebook de la Orden Tercera, en las redes sociales, yo creo que se encuentra en YouTube, en todos los sitios.
Bueno, hablando de vídeo promocional, ¿todavía seguimos sin promocionar como se debería la Semana Santa coruñesa?
Pues por supuesto, creo que sí, creo que de eso he hablado estos últimos años, del llamado turismo penitencial, y que pienso que atrae mucha gente a la ciudad, y que no solo por el hecho de que aquí la Semana Santa sea relevante, sino por el hecho de que la Semana Santa es relevante en ciudades gallegas como son la de Ferrol y la de Viveiro, y pienso que la base de operaciones de la gente que viene a Galicia, pues Coruña es una ciudad de servicios que realmente tiene de todo y que es fantástica para establecer aquí su cuartel general y desplazarse tanto a Ferrol, que queda 25 minutos, como a Santiago, Pontevedra o Viveiro.
Pero la promoción va cada año a peor.
Pues sí, la verdad, para qué negarlo, aquí no hay ningún apoyo de institucional más que el que te dan para el recorrido y en la vía pública.
Tampoco va a estar la banda municipal este año.
No.
¿Hay alguna novedad en el programa de este
Pues
año?
La novedad que tenemos en este programa es, por desgracia, es una mala novedad. Que de 12 procesiones pasamos a 12 procesiones porque la congregación de los Dolores realmente suspendió el santo encuentro. Pero bueno, eso es una cuestión interna de cada cofradía y de cada congregación.
Es decir, este año hablamos de 12 procesiones.
De 12 procesiones, exactamente.
Pues detállanos ese programa.
Pues mira, el programa empieza con el viernes de Dolores, mañana día 23, con la procesión más multitudinaria, que es la de la Virgen de los Dolores como copatrona de la ciudad, y que la organiza la Venerable y Real Congregación del Divino Espíritu Santo y María Santísima de los Dolores. El domingo Pues continuamos con la borriquita, con la procesión de la borriquita que organiza la cofradía de la borriquita de la parroquia de la Divina Pastora.
Que es de las más populares, ¿no?
Que también es muy popular porque, claro, está en la zona centro y realmente coge muchísima población. Y allí realmente los niños es un sitio, que es una parroquia que tiene mucho auge de catequesis y de muchas actividades parroquiales y, en fin, acoge mucha feligresía y se vuelca, la verdad, en esa procesión en la que participamos casi todas las cofradías de la ciudad. Por la tarde tenemos la procesión del cautivo, que es a las 7 de la tarde, que sale de la Venerable Orden Tercera de San Francisco y que organiza la cofradía de la Soledad y del Santo Entierro, que recorre la Ciudad Vieja, las callejuelas de la Ciudad Vieja, que va escoltada por la Guardia Civil. Es una procesión muy bonita, que se le canta en la Plaza de los Ángeles, una de las corales de la ciudad, de tradición, como es la coral de la Sagrada Familia, le canta un motete allí en la Plaza de los Ángeles. Es una procesión muy bonita. Tenemos después, el lunes, el Amor, el Perdón y la Misericordia, que es una procesión muy recogida.
El nombre de esta procesión.
Ese nombre se lo di por el año de la misericordia, que estaba a punto de comenzar en el... y que, bueno, que me pareció muy bonita, y me pareció no solo bonita, sino que el Cristo de los 40 credos es el que llevamos, que tiene mucha tradición en la ciudad y que además tiene mucho fervor en la ciudad. Con él hacemos un Vía Crucis, hacemos las 14 estaciones del Vía Crucis en plazuelas y callejuelas de Recoletas de la Ciudad Vieja. Y va en silencio, solo con una campana, con el tañido de una campana, en fin, que es, también la hace muy recogida y más espectacular. El martes tenemos la procesión de la Piedad, que se asignaba este paso al excelentísimo Ayuntamiento de La Coruña. Y está ahí, es el paso realmente del ayuntamiento, es el paso de la ciudad. Y es una procesión muy bonita, es una talla del siglo XIX. Y bueno, pues la escoltaba la milicia urbana y la milicia honrada, dos pífanos y un tambor. Era una procesión muy, muy bonita y sigue siéndolo, Sigue siéndolo porque el recorrido lo hace precioso y la imagen, la talla es preciosa. Lo sigue siendo. Simplemente que le falta el realce de la representación de la ciudad. El miércoles tenemos la procesión del Santísimo Cristo del Buen Consuelo, que va escoltada por la Jefatura Superior de Policía y las meigas, las obras de San Juan. Y entonces, bueno, pues también es una procesión muy bonita por el fervor que se le tiene al Santísimo Cristo del Buen Consuelo. A sus pies lleva la imagen de Nuestra Señora de las Penas, se le canta un motete en la Plaza de la Constitución, en el Palacio de Capitanía, y es una procesión muy bonita también. Todas las que recorren la Ciudad Vieja, realmente, ¿yo qué quieres que te diga? La Venerable Orden Tercera pertenece a ese barrio, que es el barrio más antiguo de la ciudad y el casco antiguo más bonito, de los más bonitos de Galicia. Bueno, aunque poco cuidados, pero de los más bonitos.
Como prácticamente toda la ciudad. Y entramos llegamos los días al Trido Pascual, de la Semana Santa.
El Jueves Santo, la procesión de, precisamente, que de la Nuestra Señora Amargura, que es la temática del cartel y de los desplegables, y nuestro Padre Jesús Nazareno. Esta procesión es muy, en los últimos años se hizo muy multitudinaria, porque realmente se llena la Ciudad Vieja de gente. Pues a mí no me pueden decir que la Semana Santa no trae gente. El primer día festivo de la Semana Santa, que es el Jueves Santo, se llena la ciudad de gente. Y así me lo han constatado tanto en la estación de autobuses, los autobuses metropolitanos llegan mucho más cargados de gente de los alrededores, y es verdad, es así, es curioso. Participa mucha más gente de los alrededores que de la propia ciudad de La Coruña en esa procesión, y es una procesión que le encanta a la gente. Tiene de peculiaridad lo que hemos dicho en los años anteriores, que esa procesión se divide al llegar a un punto que es cerca de la parroquia, de la iglesia parroquial de Santiago. La Virgen sube por la calle de Santiago, el Nazareno sigue por hasta María Pita y se encuentran los dos en la calle de la Amargura, que lleva el nombre de Nuestra Señora. Es una calle empinada y estrecha y realmente es tiene, yo creo que le da el componente mucho más de sacrificio, de esfuerzo a los porteadores esa calle donde ellos se encuentran, ¿no? Uh-huh. Y allí desde un balcón de una casa solariega pues se le canta otro motete a la Virgen y al Nazareno. Es muy bonita, ya te digo, multitudinaria. En los últimos años se ha llenado la Ciudad Vieja, por eso la Ciudad Vieja yo creo que se debe de volcar con esta procesión. El Viernes Santo. Tenemos tres procesiones. El Vía Crucis procesional que sale de la parroquial de San Jorge a las 9 de la mañana. Recorre las distintas calles también de la pescadería y parte de la Ciudad Vieja. La peculiaridad que tiene es que al llegar a la plazuela de Santa Bárbara las monjas clarisas le cantan desde sus rejas, le cantan al Cristo de la Agonía y a Nuestra Señora del Mayor Dolor. A las 7 de la tarde sale la gran procesión, la procesión magna de la Semana Santa, que es el Santo Entierro. Lo organiza la Cofradía de la Soledad y el Santo Entierro. Sale el cortejo procesional de la Orden Tercera. Llega a María Pita, donde se encuentra con las otras cofradías y la Asociación de Amigos de las Capuchinas, que sacan el Nazareno llamado Nuestro Padre Jesús Nazareno del Perdón. Y allí se reorganiza otra vez la procesión y salimos por la Avenida La Marina hasta la subdelegación del Gobierno y Calle Real y Riego de Agua y vuelta otra vez para la Orden Tercera. En los últimos dos años la presidió el señor obispo auxiliar. Yo creo que este año también la va a volver a presidir. Y bueno, es una procesión muy bonita porque es la secuencia general de la Pasión. Hay otra procesión, el Viernes Santo, son tres procesiones. Antes eran las cuatro con el encuentro que se suprimió. Y hay otra tercera procesión que es la que sale en la zona de Cuatro Caminos de Nova Santos, de la parroquial de Nuestra Señora de Fátima, que es la cofradía del Santísimo Cristo del Amor y Nuestra Señora de las Angustias, que recorre las calles de Nova Santos, Avenida de Oza, esta zona de la parte de la Gaiteira, hasta su templo parroquial, que es Nuestra Señora de Fátima. El sábado, la procesión que no se interrumpió desde hace siglos, que es la procesión de los Caladiños, de Nuestra Señora de la Soledad, que es Nuestra Señora de Soledad, que sale sola, los Caladiños, precisamente porque iba en silencio absoluto, antiguamente, la llevaban solo las mujeres al retirarse el entierro, y es una procesión de arraigo ya en la ciudad y de tradición que ya doña Mila Pardo Bazán hacía su crónica en Cuentos de Marinera, en los, ¿vale? Y el domingo de resurrección pues tenemos a Jesús resucitado y Nuestra Señora de la Esperanza, en colaboración con los amigos de las Capuchinas, que saca Nuestra Señora de la Esperanza.
Bueno, vamos a saludar también a Pilar Farjas, que ha participado también como jurado en este primer concurso de torrijas de la Semana Santa, y es también la presidenta de la Asociación Isabel Zendal, que esta tarde tenemos conferencia, ¿no, Pilar? Buenos días.
Hola, buenos días a todos. Pues así es, esta tarde tenemos la segunda de las conferencias del segundo ciclo, que son el último jueves de cada mes. Este mes, lógicamente, respetamos pues otras celebraciones y otro momento como son las de Semana Santa. Es una conferencia muy interesante en la cual pues vamos a conocer cuál era toda la infraestructura de abastecimiento del agua. Es un momento álgido en el momento de la Ilustración para la ciudad de La Coruña, cuando se crean pues las redes de fuentes y de todo el acueducto. La verdad es que es un momento interesantísimo, cultural y arquitectónicamente. Y para esta tarde pues contaremos a las 8 de la tarde con la conferencia del director de innovación de nuestra empresa municipal de Malsa, de agua, que nos disertará sobre este momento, Ricardo Vázquez Pérez.
A las 8 de la tarde en el Salón de Actos de la Autoridad Portuaria.
Así es, a las 8 de la tarde en el Salón de Actos de la Autoridad Portuaria.
Bueno, queríamos hablar con Pilar, porque también es la directora de Caritas Interparroquial aquí en A Coruña, pero tenemos tan poquito tiempo que la vamos a emplazar para otro momento, porque nos queremos despedir de nuestros anfitriones, de José de Ben, que nos han acogido también en esta tienda, en esta taona de Ben de la Avenida de 1286. Así que os despido, Pilar, Salvador, muchísimas gracias a vosotros.
Enhorabuena.
El 27 de marzo sintoniza COPE Más Coruña en el 99.9 de la FM. Nuestra sección Pateando a Coruña te dará un interesante paseo por el entorno de la Avenida de Finisterre a la altura del Ventorrillo. Patrocina Carnicería Charcutería La Salina.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Somos Café Quijano.
Hola, yo soy Óscar.
Yo soy Raúl.
Y yo soy Manuel. Y estamos aquí para contaros que muy pronto vamos a estar ahí en tu ciudad mostrándoos, enseñándoos las nuevas canciones. Así que esperamos veros a todos.
Chao.
Chao.
Recuerda, 8 de abril en Teatro Colón, comienzo del espectáculo 20:30. Venta de entradas en ataquilla.com. Patrocinan La Cabaña del Pescador, Adriana Kiss en Centro Comercial Cuatro Caminos y Gadis, tu súper de confianza.
Bueno, pues ya estamos terminando este primer concurso de las torrijas de Semana Santa que hemos realizado en esta mañana aquí en la Taona de Ben, en la avenida 1286. Pero no queríamos marcharnos sin despedirnos de nuestros anfitriones. José de Ben, muy buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo.
Y muchísimas gracias por habernos acogido y tratado también, porque no se imaginan las personas que nos han pasado por aquí, que nos han estado escuchando a través del dial, del 99.9 de la FM, cómo nos han tratado aquí, vamos, bueno, espectacular.
No quería aprovechar la ocasión para agradecer primero a todos los participantes del concurso, que sin ellos esto no sería posible, a vosotros por supuesto, por haber venido y acompañarnos, y a todos los colaboradores con las aportaciones y los regalos tan fantásticos que nos han brindado a los ganadores.
Gracias a vosotros. Bueno, yo quería recordar un poquito la historia de Taonas de Ben, una historia que comienza con vuestro abuelo allá por el año 1930.
Sí.
Y fíjate a dónde hemos llegado, ¿no?
Fíjate a dónde hemos llegado y a ver a dónde nos lleva esto.
Sí, somos Cuéntanos un poquito la historia.
Efectivamente, somos la tercera generación. Y al final es fácil de decir y lo difícil es llevarlo a cabo, ¿no? Es el trabajo del día a día, intentando hacerlo pues, lo mejor que uno sabe y que las posibilidades le dejen y le permiten. Apostando por la calidad, abriendo pequeñitos puntos de venta, cuidando mucho el entorno, que la gente se sienta a gusto, cuidando, por supuesto, muchísimo la calidad del producto. Esa es nuestra prioridad principal. Y al final el objetivo es ser un referente en el sector, como que queremos que lo somos. Y lo difícil es, Gary, lo más difícil todavía es mantenerse.
Pero bueno, yo creo que uno de los secretos del éxito es precisamente ese, el tratar con tanto mimo, con tanto cuidado a todas las personas que han pasado esta mañana por aquí, a todos vuestros clientes.
Sí, esa es la lucha del día a día y el objetivo, ¿no? Luego lo complicado es conseguirlo, ¿no? Depende de muchos factores, de la parte humana. Creemos que tenemos un personal de lo mejor, tener unas materias primas, unos productos buenísimos para que la gente, darles motivo a la gente que te elija a ti y no a otro. Y al final es cuidar los detalles y en el día a día y no perder el norte.
¿Cuántos puntos de venta tenéis en Coruña?
Pues 18 actualmente.
¿Y hay algún reto de futuro, algo que tengáis en mente para el futuro?
Pues como te comento, mantenernos. Si hemos llegado hasta aquí es por no volvernos locos, objetivos fáciles, pero seguir haciendo las cosas bien, trabajar mucho y mimar a nuestros clientes, el producto, ese es el objetivo, el único objetivo que tenemos. Es muy fácil de decir, pero muy difícil de conseguir.
Bueno, yo creo que lo habéis conseguido. José, muchísimas gracias, lo dicho, por habernos acogido y por habernos tratado tan bien en esta mañana del 22 de marzo. Muchísimas gracias.
A vosotros, muchas gracias.
Bueno, pues nos vamos a ir despidiendo, nos quedan unos segunditos. Recordaros que a las 2:20 llega nuestra compañera Noelia Bau para contaros toda la actualidad de esta jornada en Mediodía Cope Coruña. Esta tarde, a partir de las 6 de la tarde, pues va a estar aquí el secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, para participar en una asamblea abierta a los ciudadanos para hablar sobre las pensiones en Palesco, que nosotros nos vamos. Volvemos mañana a partir de la 1:10, en sintonía COPE más Coruña en el 99.9 de la FM. Buena tarde a todos y, como siempre, os esperamos mañana. Hasta mañana. I just wanna be part of your symphony.